tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando, estrenando el 22 de enero del año 2021, que es viernes. Y el ministro Illa sigue estudiando, con ahínco seguro, lo del toque de queda que le han pedido los gobiernos autonómicos. ¡Apúrese, Salvador, apúrese! No vaya a dejar de ser ministro sin haber completado esta crucial tarea. Hombre, prisa no parece que tenga el ministro de Sanidad para rematar el estudio sobre lo que le piden los gobiernos autonómicos. Pero los gobiernos autonómicos sí parece que tienen prisa con este asunto. Y claro, esta sensación creciente de que el nuevo encargo que tiene usted, señor ministro, que es el de resucitar al PSC en las elecciones autonómicas, ya le ocupa y sobre todo le estimula mucho más que andar lidiando con la cogobernanza epidemiológica, esa sensación no ayuda a creer que esté usted estudiando los pros y los contras de atender la petición de los gobiernos autonómicos con la urgencia que estos están demandando. Frente a la estrategia pachorra, digamos, o cachaza, que ha elegido el flemático ministro y su asesor único, Fernando Simón, los consejeros de Sanidad miran los indicadores diarios y se preguntan qué misteriosas razones tiene el ministerio o el ministro para no hacerles ni caso. Porque es verdad que los indicadores son cada día peores, ¿no? Miren, esta semana nos veníamos agarrando, se lo he contado aquí cada mañana, al único elemento positivo o esperanzador de los datos, que era que aunque la incidencia media que nos contaba el ministerio cada día seguía subiendo, cada día subía un poco más de lo que había, un poco menos de lo que había subido el día anterior. Poco menos significa que se estaba desacelerando el crecimiento de la incidencia media acumulada. Pero ayer se rompió el hechizo, porque el miércoles la incidencia media de este país era de 736 casos por 100.000, 736, el jueves 796. Hemos tenido una subida de 60 casos por 100.000 de un día para otro, y eso ya no es una desaceleración, sino más bien lo contrario. El dato es del Ministerio de Sanidad, de ayer por la tarde. Por eso llama la atención que ayer por la tarde Fernando Simón dijera, con este dato ahí en el papel que él mismo elabora, Fernando Simón dijera esto.
La incidencia sigue creciendo, pero sí que es cierto que los incrementos que estamos observando son cada día más pequeños, lo que implica que estamos ya en la parte de inflexión.
Los incrementos son cada día más pequeños, salvo ayer en la incidencia acumulada, ¿no? Roza ya los 800 casos por 100.000. Según la Organización Mundial de la Salud, para considerar la epidemia controlada, tenemos que estar por debajo de 150 casos. El objetivo que se marcó el Ministerio de Sanidad en el mes de noviembre, cuando estábamos saliendo de la, bueno, saliendo, digamos, bajando la segunda ola, le preguntaban a Fernando Simón, pero entonces ya con estar en 300 casos por 100.000 vamos bien. Decían, no, aquí el objetivo siempre es estar en 50 casos por 100.000, 50, 100. Esa es la situación de control. Y decía en noviembre el portavoz del Ministerio de Sanidad, a ver si para enero o febrero estamos en 50 o 100, estamos en 800. Hay lugares de nuestro país, Extremadura, que están en 1.500 casos por 100.000. En 1.100 la Comunidad Valenciana, La Rioja, las dos Castillas. Claro, en el mes de septiembre el Ministerio de Sanidad, el propio ministro, se rasgaba las vestiduras porque la ocupación de camas de UCI en Madrid estaba en el 30%. Cuando decía el ministro Illa aquello de se agota la paciencia, no es posible estar así sin hacer nada. 30% de ocupación hospitalaria. Es que hoy La Rioja alcanza el 60%. La Comunidad Valenciana el 57%. Madrid el 46%. Cataluña el 48%. Es que están diciendo los médicos o esta tendencia se revierte, o en dos semanas solo podemos atender emergencias y casos de coronavirus. No va a haber para poder atender otras enfermedades. No hay presidente autonómico que no admita hoy que la situación es mucho peor que la de octubre, cuando la segunda ola. Y los datos les avalan a los presidentes autonómicos. Pero el ministro Illa, Fernando Simón, siguen estudiando lo del toque de queda. Estudiando. La pachorra se empieza a parecer a la indolencia. La vacunación, que es el único remedio conocido hoy para parar esta epidemia, la vacunación avanza en España, avanza, pero con contratiempos. El principal, que para seguir vacunando necesitamos que la compañía proveedora, que es la Pfizer, nos provea.
El cuello de botella que tenemos ahora todos es el número de dosis, pero son las que son. Son las que de momento pueden llegar, de acuerdo con los contratos firmados a nivel europeo, de acuerdo con las vacunas que han sido autorizadas hasta el momento. Esperemos que las próximas semanas y meses podamos recibir más, porque nuestro sistema sanitario está perfectamente preparado para administrar las dosis.
El portavoz del Ministerio, este es otro portavoz del Ministerio de Sanidad, este es para nuestro secretario general para la cosa de las vacunas, ayer confirmó que hay que hay que organizarse con las dosis que van llegando, sobre todo ahora que la Agencia Europea del Medicamento ha bendecido que de cada vial, de cada frasquito que le compramos a la Pfizer, hay que sacar 6 dosis en lugar de 5. Hay que aprovechar el culillo, que dice el consejero de Sanidad andaluz.
Sí, podrían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis.
El culillo. Claro, dirá usted, hombre, pues mucho mejor si de cada frasquito en lugar de 5 dosis podemos sacar 6, pues nos cunde más, sí. Pero ocurre que la Unión Europea, la Comisión, lo que tiene contratado con la Pfizer es el número de dosis que entrega, no el número de viales. Y por eso ahora que se ha decidido que de cada frasquito hay que sacar 6 en lugar de 5, para cumplir los objetivos de vacunación es imprescindible sacar 6, porque si seguimos sacando 5, como Pfizer va a entregar menos, porque lo que tiene contratado son dosis. Por eso los gobiernos autonómicos han estado y siguen comprando aceleradamente jeringuillas de alta precisión para poder hacer que nos cunda adecuadamente. Esto de la sexta dosis, si usted se acuerda, fue una de las razones que alegó uno de los alcaldes que se vacunó en Valencia, el del Verger, hablamos con él aquí, el Verger en la provincia de Valencia, alegó que es que en el centro de salud, como sobraban dosis, porque de cada vial habían sacado 6 en lugar de 5, y como había enfermeros que no se querían vacunar, que por eso llamaron al alcalde. Y por cierto, después de la tormenta de aquella vacunación irregular, y los alcaldes siguen siendo alcaldes, el líder del PSOE valenciano, que es el señor Puig, ayer dijo que no se les ponga la segunda dosis a estos que recibieron la primera de manera irregular. Claro, al final, si no le pones la segunda dosis, no consigues la inmunidad y estás desperdiciando la segunda dosis. Qué bonito debate, ¿eh? Segunda dosis a los irregularmente vacunados, ¿sí o no? España insólita en estos días. Y tan insólita, mire, después del episodio del consejero murciano que no dimitió y sí dimitió en el mismo día, ayer tuvimos el episodio del consejero ceutí de Sanidad, que se ha vacunado el hombre no solo sin que le correspondiera hacerlo, es que se ha vacunado a disgusto.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, ellos me plantearon lo siguiente: o me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Él no quería, oiga. La vacunación arrastras de un consejero de Sanidad que dice que no le gustan las vacunas. Tener de responsable de Sanidad a alguien a quien no le gustan las vacunas, igual ya es para hacérselo mirar, como si las vacunas fueran una cuestión de gustos, ¿no? Es que no. El vacunado al que no le tocaba, y vacunado a disgusto, en todo caso ha dicho que no piensa dimitir. Está pletórico el Partido de los Socialistas de Cataluña con la encuesta del CIS, que dice que en efecto han acertado jubilando a Iceta y encumbrando a Illa El Salvador como nuevo candidato. Bueno, está encantado el PSC con la encuesta, igual el orden en realidad ha sido el contrario. Es que como ya sabían cómo respiraba el electorado, pues se habían ocupado de enterarse y de preguntarlo, como ya lo sabían en la Moncloa, pues por eso le han colocado de candidato a Illa y luego viene el CIS y lo confirma. Hombre, una encuesta que diga que tu candidato puede ganar siempre es una manera de reforzar a tu candidato, justo cuando va a empezar la carrera. Por eso se entiende cada vez mejor que el PSC y Pedro Sánchez exhiban sin disimulo su deseo de que estas elecciones sean cuanto antes. Por eso se entiende mejor que el líder de Esquerra Republicana, que no es Pere Aragonés, es Oriol Junqueras, tenga tanto interés en lo contrario, en que las elecciones se celebren lo más tarde posible. Y por eso tiene tanto interés Esquerra en presentar esta decisión judicial del Tribunal Superior, que lo que hace es poner en cuarentena un decreto del gobierno catalán porque no está claro que esté fundamentado jurídicamente, presentar eso como un ataque inaceptable a la autonomía catalana. A ver, la obligación de quien gobierna es tomar las medidas oportunas para que todo el mundo pueda ir a votar sin riesgo de contagiarse. Igual que la gente va a trabajar todas las mañanas, va a comprar, o va al colegio, o va al parque. y se entiende que las medidas que están en vigor en Cataluña, por orden del gobierno autonómico, lo que buscan es que ninguna de esas actividades suponga un riesgo automático de contagio. La obligación del gobierno catalán es garantizar que se pueda votar sin contagiarse. Solo si la situación es verdaderamente inasumible se puede llegar a suspender un derecho tan esencial como es el de elegir a un parlamento que te represente, sobre todo cuando el parlamento anterior está disuelto. Y este es el debate jurídico que tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por más que se escandalice Esquerra Republicana. El CIS dice que la marca Esquerra aguanta, con el mismo resultado que obtuvo en 2017. A diferencia de la marca Puigdemont, que se pega un tortazo notable, porque del 22% pasa al 12%. Aún le va peor al PDeCAT, a lo que queda de Convergencia, después del divorcio de los de Puigdemont y los de Artur Mas, porque el PDeCAT no conseguiría ni un solo escaño en el nuevo Parlamento. Todo lo que pierde el Junts per Catalunya se lo lleva la CUP. La CUP le va a hacer un monumento al CIS porque le da 11 diputados, ahora tiene 4, 11. Y el PSC que podría ganar. Hombre, que el PSC le ganara las elecciones a Esquerra y a Junts per Catalunya sería tan novedoso y tan relevante, desde luego, como que se las ganara Ciudadanos al independentismo, que esto es lo que pasó en el año 17. Igual nos hemos olvidado ya de ello. El PSC está entusiasmado con el CIS porque le da entre 30 y 35 escaños. Es que Ciudadanos sacó 36. Y ahora está como está, por cierto. Y esta es la prueba de que lo relevante no es tanto quién gana las elecciones autonómicas como quién suma y quién gobierna después Cataluña. El Ciudadanos ganó, pero no pudo gobernar porque no pudo evitar el rodillo de la mayoría absoluta independentista. Este es el desafío que tiene Illa. Impedir que siga el rodillo independentista en el Parlamento. Bueno, Illa y los demás candidatos. En cada noche electoral se produce ese momento embarazoso en el que alguno de los líderes que ha perdido dice, bueno, pero he ganado a las encuestas porque el tortazo ha sido menor del que me pronosticaba. Solo hay una cosa más embarazosa que esa, que es celebrar, antes de que los ciudadanos voten, y como si ya hubieras ganado, que las encuestas te estén dando la victoria, y que luego llegue el día de la verdad y te quedes con cara de gatillazo. De momento, Salvador Illa ha ganado en la urna de Tezanos. O sea que está todo el trabajo, en realidad, aún por hacer.
Carlos Alsina, en Onda Cero.